Hola, soy Marimar Vega.
Y yo, Efraín Martínez.
Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
El rincón de los errores, donde errar es hasta bien visto.
Primero yo. ¿Por qué? En nombre del amor y en nombre de las fotos, uno permite muchísimas cosas.
Todo esto es como parte de mi estrategia, más bien, como de reírme de todo y de volverme una comediante de mi propia historia, para quitarle como el peso al inmenso dolor que al final estoy sintiendo.
Se te volvió verdad el personaje.
Al final, ese vacío, o sea, es existencial. O sea, yo siento que no lo llena nada.
Sí,
o sea, yo soy una depresiva con ganas de vivir. Fue como complejo también con esta relación con el otro sexo, hacer como vínculos reales. Porque mis hijos no los cambié por nada. Porque yo creo que me apresuré todo el tiempo. O sea, yo desde que tengo uso de razón dibujo a la familia. Y yo ni familia tenía. Además, herida de abandono de padre. Entonces también era como de que no se me vaya el hombre. ¿No? O sea, como que estaba muy... Entonces abandoné todo. Y me abandoné a mí. Él es el problema, ¿no? Ah, soy yo. O sea, a mí es mi auto-boicot.
A pesar de todo, hay cosas que pareciera que son valiosas para ti. Uh-huh. Como la familia.
Sí.
Como la conexión sexual, como la posibilidad de una pareja.
Y siempre quise eso, o lo quiero todavía.
Hola, pues bienvenidos a un episodio más. Ya saben que cuando vienen mis amigas al Rincón de los Errores, lloro, las presento distinto y pues esta no es la excepción. Hoy tenemos en el rincón a una amiga mía muy antigua, actriz, empresaria, mamá, una gran mamá, una gran mujer argentina que hace muchos años se vino a nuestro país y que yo la admiro mucho y siempre se lo digo por un millón de razones, pero sobre todo por su valentía. Es una mujer muy valiente y gracias por estar aquí y estar hablando de Ceci.
Mi querida Ceci.
Qué hermosa presentación, María.
Ya,
muchísimas
siempre,
gracias.
Siempre me pone muy nerviosa las presentaciones.
No lloraste. ¿Quieres que grabamos otra vez?
No.
Para que no me sienta. Oye, yo me siento como en Disney, porque ustedes saben que yo soy fan del Rincón de los Errores. Entonces, para mí es un honor estar aquí, que me hayan dado este espacio para contar, y que la confianza además, porque pues ya saben que siempre puede ser una estupidez, entonces ya nos cancelen, pero no, espérense, por favor. Palo santo.
Gracias.
Estoy nerviosa, muy nerviosa.
Maravilloso.
Muy bien. Todos están nerviosos aquí, hasta nosotros. Pero bueno, bienvenida al espacio donde errar está bien visto, así que...
Perfecto, es mi lugar.
De verdad, Ceci, qué bueno que nos acompañes. Vamos a hablar de cosas profundas y a divertirnos un montón.
Vamos a divertirnos mucho.
Por supuesto. Sí, eso sí. Así es que empecemos de una con la diversión. Empecemos con el error preferido, que como yo sé que tú ves todos los programas, sabes que el error preferido es un error que parecería que a uno le gustara. Incluso la gente podría juzgar que es que a uno le gusta, pero en realidad no es que a uno le guste, sino que es un error que uno ha cometido muchas veces, por las razones que sean. O que incluso a uno no continúa cometiendo, o que incluso uno no está seguro si no volver a cometer. ¿Cuál es tu error preferido, Ceci?
Ay, no sé, tengo muchos. Y cada vez que veo un capítulo digo, es mío. Y
¿verdad que no se puede planear?
No se puede.
Siempre decimos.
Y además cada vez que ensayaba que jugaba al Rincón de los Errores en mi casa, de verdad, o sea, cada vez que hacía mis soliloquios, pues cada vez era uno diferente. Y, a ver, la soberbia... Es uno, la displicencia, y que todos tienen que ver con el momento en el que estoy ahorita. Seguramente cuando hagamos el episodio 2 de Ceci en el Rincón de los Errores, pues ahí será diferente. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con la soberbia, con la ingratitud, con la displicencia, con ¿cómo se llama esto? Como que me río de mí.
Cinismo. O
sea, sí, como el cinismo, como que por ahí anda. Como esta burla y navegar por la vida como en una cinta transportadora, como si sí. No pasara nada y pasar por encima de...
Debajo no hay nada.
Pasar por encima de todo, ajá. Lo bueno y lo malo. Cuando estoy en mis momentos buenos, sucede todo el tiempo, y cuando estoy en... mis momentos malos como que se suaviza porque sé que son las cosas que tengo que corregir y a las que prestar la atención para volver a estar bien.
¿Y es algo que llevas haciendo toda la vida? O sea, ¿es algo que tú desarrollaste para protegerte de algo? ¿Ese sí mismo y esa manera de así?
Sí. O sea, no sé, por más que hagamos el test y salga mi dolor y demás, o sea, no termino de conectar con mi dolor. O sea, no sabría identificarlo o quizás no me atrevería a identificarlo y a nombrarlo, ¿no? Pero yo siento que todo esto es como parte de mi estrategia, más bien, como de reírme de todo y de volverme una comediante de mi propia historia y contar mi historia desde un lugar, desde afuera, riéndome de ella y haciéndola volviéndola una caricatura, sí, para quitarle como el peso al inmenso dolor que al final estoy sintiendo. O sea, yo soy como una tortuga. Así, con un caparazón fuertísimo, pero que si le quitas el caparazón es así, estoy en carne viva todo el tiempo.
Esa es la intención, entonces, de esa estrategia.
De protección.
Protección, claro.
Protección total, sí, siempre.
¿Y desde muy niña? ¿Es algo que recuerdas? O sea, yo sé que tú tuviste también una infancia y todo, o sea, como muy complicada. ¿Tú recuerdas que así lo solucionabas todo desde antes o es algo que fuiste construyendo con la edad?
Es que es chistoso porque no, cuando pienso en Ceci niña, era como una cosa de como de llamar la atención. O sea, de. Y quizás por ahí viene la respuesta, ¿no? O sea, era como una cosa de llamar la atención en todos lados donde iba, a como de lugar. Y que se convirtió como en una forma de vivir la vida. O sea, ya con el tiempo, pues ya era la chistosita. Pues hoy en día nos pasa también. O sea, es como de... Están esperando que pues yo haga el comentario.
Claro.
Ya a veces ya no
ya
tengo...
Tienes el papel, ya tienes, ajá, el papel.
Ajá, a veces
asignado.
Ya no tengo... Quiero ser la seria una vez. O sea, quiero ser la que llegue vestida de negra, la empresaria, ¿no? O sea, sí. Están chavas. Pero no puedo, o sea, no puedo. O sea, se me sale porque tengo esa visión y siempre estoy viendo todo y a ver dónde encuentro el chiste. Porque es como... Y también es como una cosa de liberación. O sea, como que cuando se suelta la carcajada, digo, están. Claro. Me vieron.
Se te volvió verdad el personaje.
Son amigos. Ajá. Sí.
Pero bueno, Ceci, yo, es decir, siempre que nos vemos está el chiste y es muy divertido. Pero yo, quizás dos o tres veces, tal vez un par de veces, hemos hablado muy seriamente y yo te he visto muy seria. Uh-huh. Muy seria, muy, muy puesta ahí. Muy puesta ahí. ¿Esta forma es a voluntad o se te sale? O sea, esto de andar en la superficialidad, en los chistes, que es muy cool y muy divertido, está genial. Pero es que te sale así todo el tiempo o te programas.
No,
te programas.
Se me sale. Me tengo que programar la serie.
Te tienes que programar la serie.
O el dolor me jala.
Cuando ya es insostenible. O sea, no
cuando
hay...
ya no puedo más, es así. O no salgo de mi casa. O sea, o cuando desaparezco de las redes. Y yo siempre lo digo y nadie me pela. O sea, muchos seguidores. O sea, siempre los digo y les digo, cuando yo esté ausente, me escriben. Digo, porque cuando yo esté ausente, no es que estoy ocupada, quiere decir que estoy mal. Entonces escríbanme y todo lo que yo les estoy dando hoy, ustedes me lo tienen que regresar. nadie. A veces alguien de, oye, extraño a tus vivos. Y, claro, siempre buscándome. Pero como esta cosa de, es verdad, o sea, porque... No es alguien agradable, ¿no? Alguien que está como siempre de, no sé qué. Y en realidad es algo que está ahí todo el tiempo en mí.
También existe.
O sea, yo soy una depresiva con ganas de vivir. Uh-huh. O sea, así me defino, pero es mi naturaleza. O sea, yo tengo cadenas contra la cama, o sea, todo el tiempo. Desde siempre, pero yo salgo, o sea, yo sobrepongo. Y de ahí viene la fortaleza que yo he construido mental y físicamente. Pero es que pasa la vida y de repente llegan momentos donde dices, ya no quiero más.
Y a ver, sí. Yo que obviamente yo platico mucho con Ceci de estas cosas y en mi caso con ella es al revés. Cuando me escribe es cuando ya está muy mal y así la identifico perfecto. Cuando no me escribe sé que anda bien. Ajá. Pero cuando me escribe ya es... Y muchas veces pues ya saben que yo siempre trato desde mi experiencia, ¿no? Pues es la única manera en la que yo encuentro a veces como ponerme de ejemplo o poner cosas. Y ahorita que salió en el test, el no ser vista, ¿no? Que es uno de sus dolores, que es el mismo que el mío.
Compartimos.
Y eso, me gustaría que lo expliques un poco, porque a mí me costó muchos años entenderlo. Y hasta que no lo entendí, entonces después pude aceptar que ese era. Y ahora ya lo reconozco, pero es difícil de explicar cómo funciona la gente que tenemos ese dolor.
Sí, porque el dolor, digamos que el dolor tiene un nombre que genera un poquito de rechazo.
Automático.
Porque es el dolor del desamor.
Eso.
Okay. Y el desamor se puede producir por muchas formas. Se puede producir o porque alguien brilla más que uno en su casa, o porque los papás no están pendientes de uno por la razón que sea, o porque uno está pendiente de cuidar a los papás y no al revés como debería ser, o porque literalmente no lo querían a uno. O sea, hay N posibilidades. El caso es que uno termina con esa sensacioncita de no ser digno para ser amado, de no ser visto, de no ser reconocido. Y algunas personas, porque no todas, encuentran por el camino que llamar la atención es una técnica muy poderosa para obtener un poquito de... Pero el alivio dura muy poquito. Uh-huh. Y como dura tan poquito, entonces uno tiene que seguir llamando la atención. Y como dura tan poquito, uno tiene que seguir llamando la atención. Y ahí construye un personaje y después desmontarse de ese personaje es muy fuerte. Uno puede llamar la atención de muchas formas. Uno puede llamar la atención...
Eso te voy a decir, porque uno piensa...
Positivas, o sea, y negativas.
A mí me costó mucho trabajo aceptar que ese era mi dolor, porque yo pensaba que... yo decía, no, pero al revés. A mí me da pena que me vean, yo soy muy tímida, no me gusta, ¿no? Y por eso me costó trabajo encontrar. No soy esa que entra a un restaurante y que no me gusta arreglarme para que no me vean. O sea, tengo justo lo contrario. Entonces, no es ese ser visto así.
No, es la intención de hacer cosas para capturar la atención. Y puede ser o gritando, o puede ser peleando, o puede ser con el escote hasta el ombligo y seduciendo.
O enfermándose.
O puede ser enfermándose. O, no importa, no importa. Lo importante es, a mí me miran. A mí me miran. Y si no me miran, yo voy a hacer algo para que me miren.
Yo hice todas.
Ah.
Todas.
Bueno, sí, es que todas. Podemos hablar de tus resultados.
De lo que sea. Todas, pero espérate. Pero ahora, o sea... Con esto de la timidez, o sea, yo ahora, si me tuviera que presentar, me siento alguien tímida. Y cualquiera que me conoce hace 20 años diría, ¿tú? Claro. O sea, tímida tú, Cecilia, por favor. Pero yo así me siento ahora. A mí me da pena ahora entrar a los lugares, o sea, y también creo que se relaciona con lo de la insuficiencia, pero pues después vamos a llegar a eso seguramente. Herida por herida, dolor por dolor.
Le explicaba yo, les estábamos viendo los resultados del test de Ceci. Y le salieron 4 estrategias. Y yo te preguntaba que eso no... O sea, no era muy común, ¿no? Las 4 estrategias.
El tema de la estrategia es que todas las estrategias no responden siempre al mismo dolor. A veces yo tengo 2 dolores y tengo 2 estrategias para un dolor y 2 estrategias para otro dolor. Cuando a uno le salen varias estrategias, 4 o 5, que no es tan común, suele ser de gente muy recursiva.
Y querer llamar la atención.
Si no funciona esta, funciona esta, o si no funciona esta, pues, pero yo voy a sobrevivir. O sea, yo voy a sobrevivir como sea, yo no me voy a dejar morir, ¿no? Claro, eso también hace que uno pueda perderse un poco en varios personajes y tener varios personajes para diferentes contextos y a veces sentir el vacío de no saber finalmente quién es uno.
¿Quién eres? O sea, claro, así de la identidad de...
Y te resuena, o sea, ¿cómo te todo defines? Esto iba justo al... Cuando tú y yo hablamos mucho, que yo como que de repente lo que yo quisiera es que Ceci encontrara su dolor para entonces poder resolver varias áreas de su vida que no están resueltas. ¿Tiene que ver con eso? O sea, como que... ¿Porque no ha visto o no ha reconocido que realmente eso es lo que está buscando?
O a veces es tan doloroso que mira uno para el otro lado. Porque a veces uno en el fondo... como que lo sabe.
Sí y no, o sea, seguramente, seguramente, pero como que entrar en ese tema es responsabilizar a otros, ¿no? Más que sí, no, porque con estos dolores que tienen que ver con las heridas de la infancia, o sea, te ponen en ese lugar donde yo no quiero hacer nada, o sea, porque siento que estoy acá, pero desde acá, ¿qué hago? O sea, ¿puedo modificar ahora mis decisiones y lo que hago con mis hijos? Y Pero al final ese vacío, o sea, es existencial. O sea, yo siento que no lo llena nada.
Yo tengo una hipótesis.
A ver.
Yo creo que a veces las circunstancias de la vida hace que uno ande en tal modo supervivencia que no tiene tiempo para detenerse y mirar su dolor, aunque debería ser lo que uno debería hacer. Pero entonces uno dice, ok, necesito plata para vivir, necesito solucionar mi vida afectiva, necesito cuidar a mis hijos, necesito el trabajo y necesito estudiar. Y necesito... Entonces son como tantos que no puede uno ni deprimirse. No puede uno ni mirar, ¿no?
Pero también esa estrategia como llenar la vida de... Es que es huevo, gallina. O sea, es que ya llega un momento que ya no sabes... O sea, te entiendo perfecto y estoy de acuerdo. Pero ya no sé qué es qué. O sea, ya no sé si eso es para tapar o es para... O sea, ya...
O es la realidad.
Ya es como de dónde, como estar en el agua de noche. O sea, ¿dónde es arriba? ¿Dónde es abajo? O sea, no tengo ni idea. Porque cuando tuve los recursos y cuando nos leíamos todos los libritos que empezábamos con Jorge Bucay hace como 20 años, así con todos los caminos de la alegría, de las lágrimas, de la no sé qué. O sea, como que ahí cuando empezó todo ese tema, pues yo también estaba en otra cosa, porque también estaba metida en las drogas. Entonces, pues tampoco tenía como demasiada conexión con... O sea, siempre estuve de una u otra manera...
Distraída.
Siempre estuve distraída, desconectada y como de pepe. Y como parchando. Pero llega un momento que por más que corras de las cosas, o sea, te alcanzan y más cansada, no más, que es como estoy ahora. Es así de 3 hijos, 2 exmaridos, 2 gatos, la casa, la renta, el trabajo, pero quiero estudiar, pero quiero tocar el ukulele, pero quiero hacer ejercicio, pero quiero... No sé qué, y como que... Y además, mi clásica montaña rusa emocional y mi clásica intermitencia, ese es otro error mío, la intermitencia. O sea, es como algo que como que... por un lado soy muy constante y por el otro lado soy terriblemente intermitente. Entonces como que no termino de hacer nada, de completar ningún proceso para nada. Lo bueno es que no lo termino de completar ni para mal ni para bien. Entonces como que me quedo en el medio.
Ventaja, desventaja tuya de ser tan guerrera. Es una ventaja, desventaja. Porque
total.
En últimas, si hay que levantarse, se levanta. Y si estamos en el fondo, listo, pero nos levantamos. Y no me dejo caer. Y no. Y entonces, al mismo tiempo, claro, cuando uno se cae totalmente, llega un momento donde uno dice, me entrego, tocó solucionar esto. Pero cuando uno no se deja caer totalmente y se levanta, entonces es una superventaja que al mismo tiempo...
Claro, pero ¿cómo haces para dejarte caer con uno de 4, uno de 8, uno de 3, otro de 48 y otro de 45? O sea, ¿cómo le haces? No se puede.
Pero, por ejemplo, a lo que... O sea, si como buscando soluciones, ¿no? Ok, el caminito, el famoso caminito que a mí me ayudó tanto. Si tú sí identificas ese dolor, nada más el de ser visto, porque, pues bueno, si no, ¿no? Ese dolor, no importa, los 10 hijos, los gatos, los perros, tu mamá, Argentina y todo junto. Ese es el dolor. En todas tus áreas. Los personajes que utilizas, pues ya serán. Pero ya identificado, ¿eso no puede ayudar a cambiar muchas cosas?
Yo creo que suma un montón. Y por eso uno va evolucionando por el camino. Y uno va soltando la intensidad de ciertos errores. Uno va disminuyendo cosas que lo afectan. Uno va teniendo épocas mejores. Uno va... Quizás no a la velocidad, porque hay gente que va mucho más rápido, gente que va mucho más lento. Uh-huh. Pero hacer conciencia de eso suma.
Y no dejarlo en lo racional, porque obviamente Ceci se ha hecho todos los libros, todos los talleres, igual que yo, o sea, todos.
Sí,
todos.
Y eso es terrible además, porque bajarlo, tienes todas las herramientas, pero no tienes voluntad. O sea, dices, no,
o te aguanta un poquito la voluntad.
Y sé que tengo que hacer
voluntad.
Ejercicio, y sé que tengo que meditar, y sé que tengo que escribir no sé qué, y no quiero nada.
Pero lo hace igual.
Pues sí.
Pero se levanta.
Es a lo que voy.
Ah, no, claro. Pero más tarde, empecé a salir a las 8, salgo a las 4, pero salgo.
¿Esa fuerza de dónde, Ceci?
¿De
dónde surge esa fuerza?
Pues yo creo que fue de cómo llegué al mundo. O sea, porque casi no llego. O sea, casi me quedo ahí en el camino. Entonces, creo que de ahí viene la supervivencia.
¿Cómo es eso? ¿Estuvo difícil el embarazo?
Sí, estuvo muy difícil. Estuvo muy difícil. Y después llegué y pues madre joven también. Entonces, como que la niña va para acá. Por eso también capacidad de me adapto, caigo bien o no, pero pues siempre dejo huella. Entonces, como de un lado para el otro durante muchos durante muchos años. Después una educación y cuidado por parte de mis abuelos, como esta rigidez amorosa que tienen los abuelos. Muy jóvenes también. Mi abuela tenía 40, tenía mi edad, mi abuela cuando yo nací. Imagínate yo abuela, ahorita me mato. Entonces, como por un lado eso, y como papá ausente, y como que no era muy normal, ahorita es anormal tener papás juntos. Y en ese momento era como rarísimo que tus papás estuvieran separados. Y mi mamá también como que padeció muchísimo el hecho de ser madre soltera. Entonces, como que yo como que recibí ese señalamiento a través de ella. Entonces fue como compleja. Mi infancia siempre me sentí como fuera de lugar y no aceptada, o sea, para nada. O sea, de que no te aceptaran en las escuelas porque tu mamá era soltera. Y después mis estrategias pues hicieron que la gente me odiara. O sea, porque yo siempre fui, bueno, en la infancia era un dolor de huevos y en la adolescencia era muy coqueta. Entonces, para las mujeres, bye, o sea, que de puta no me bajaban y la cruz así. Y yo era llamarada de petate. O sea, porque
¿eso qué es?
Llamarada de petate es como
que le prendes a una alfombra y se apaga.
O sea, era, ¿no? Es que así, pero no. O sea,
claro,
aparentaba. Si me
De los que prospectaba, ¿cuántos concretaba? Quizás ninguno. Pero yo era mi actitud y lo que decían, claro, y lo que contaba.
Pero no concretabas.
Pero aparte era como de tac. Ya, una vez que obtengo la mirada, ya está, palomé. Ya está.
El
tac,
no ser vista.
El siguiente.
Pero ahí
listo.
Está el dolor.
Pac, pac, pac. Claro. Iba como palomeando. Ya está.
La sensacioncita.
Exacto. Sí. Listo. Gracias. Pues fue como complejo también con esta relación con el otro sexo, hacer como vínculos reales y como profundos, y siempre vinculados a través de la sexualidad y después por los hijos. Entonces fue como que pasó todo muy pronto y una historia, dos contadas con las uñas de las manos de como de conexión verdadera y de vínculo real y profundo con la otra persona.
O sea, ¿viviste algunas conexiones?
Poquitas, muy pocas.
¿Pero las viviste?
Sí, sí las viví.
Sí, donde sí. Te veían.
Sí, donde me veían, donde me valoraban, donde me... Pues,
no todo, tenías
o sea,
que hacer
no tenía que hacer nada. Y además, y son las que me gustan a mí, las que no me dejan hacer pendeja. O sea, y las amistades también, es lo que me gusta. O sea, yo no quiero la amiga que me esté apapachando y que sea mi fan porras todo el tiempo. O sea, yo quiero la amiga que me diga, sí, qué buena tu historia, pero no. Así que qué chistoso lo que nos acabas de contar, pero no. O sea, a mí siempre me gusta eso, el desafío, el que vean atrás de, como yo siempre digo, o sea, cuando empiezo mis terapias, yo le digo, yo me voy a reír, pero tú imagínate que me estoy descosiendo en llanto, moco, o sea, con cada risa es como que me estoy descosiendo, le digo, porque si no va a ser muy difícil y no vamos a lograr nada. O sea, eso es lo que me pasa a mí. Porque tampoco, o sea, me gusta la vulnerabilidad y voy por ella todo el tiempo, pero... Solamente le enseño cuando me pagan. Ah, bueno, acá va a ser gratis. No, pero es muy chistoso también que me haya ido por ese lado, ¿no? Por el lado de la actuación.
Claro.
Y que cubrió todos los aspectos necesarios. O sea, claro. De ser vista, de hacer 377,000 personajes en, ¿no? Y entonces tener tu posibilidad de desarrollarte para un lado, para el otro. O sea, este celic, esta cosa, ¿cómo se le llama? Camaleónica.
Ajá.
Esta cosa camaleónica y esta capacidad de adaptarse a los entornos y a las personas y a las necesidades puesta, pues, y además ganas dinero por eso, pues, Cecilia, bien.
O sea, a tu lugar.
De Don Torcuato a México, o sea, no mames, está buenísimo lo que lograste.
Es curioso porque este tipo de personalidades que pueden tener varias estrategias que podría ser esta gente que uno dice, híjole, no la leo, ¿no? No sé quién es, pero sé si hay algo que no sientes que sea... conectas con ella, es una persona transparente. O sea, no siento que... ¿O será porque yo la conozco de hace mucho tiempo?
¿Porque llevas cuánto, 20 años?
Más.
No, como 20.
20, 21.
No sé si conectes con mucha gente, pero supongo que conectas con uno que otro con unas características. Porque sí has podido conectarte, aunque digas que pocas veces, pero has podido conectarte.
Sí, sí me he podido conectar. No, y por lo general también lo que me pasa con la gente, además, gente que no conozco, que viene y me sienta en una reunión, lo que sea, y me cuenta cosas que dices, ¿por qué me está contando esto a mí? O sea, sí me pasa eso. O sea, como que sí genero confianza. Y como que esta cosa, que todo el juicio me lo guardo para mí.
Eso te iba a decir, como tú no juzgas, eres fácil de que la gente llegue y te cuente todo porque ella no me va a ver raro porque pues ella está más loca que yo.
Sí, por un lado esa y por el otro lado porque todo el juicio me lo guardo para mí. O sea, mi martillo, o sea, yo también me doy durísimo todo el tiempo, desde que prendo mi primer cigarro a las 6, 8, 7 de la mañana, mientras me hago mi jugo verde. Eso está buenísimo.
El cigarro y el jugo verde, ¿no?
Es el ejemplo de mi yin yang todo el tiempo. O sea, hacerte el licuado, la chica fit, con el cigarro en la boca es bellísimo. O sea, yo quisiera hacer historias de eso, pero se me caen un par de patrocinadores. O sea, ¿no? O sea, es bien difícil y bien cruel la vida en ese sentido. Pero dices, ¿cuánta gente hay que se siente culpable porque tú estás haciendo tu jugo verde todo ahí fresca en tu casa? Y no es verdad, porque el cigarro está ahí en el cenicero. O sea, está cañón eso.
Son los múltiples personajes en una
misma. Los múltiples personajes, pero hasta se acuerda que todos los tenemos. O sea, todos, el público, el privado y el íntimo.
Y el secreto. No sé
qué. Exactamente, o sea, ahí está. Y creo que el secreto, o sea, es como lo que más nos conecta y lo que más nos libera con el otro.
Bueno, Ceci, pero ¿y cuándo sí te conectas? Hablemos de la parte bonita, de la parte
maravillosa. Ah, yo me conecto sexualmente. O sea, eso está... Es los chistes se me salen. O sea, es que pues, yo siempre lo digo, donde pongo el ojo, pongo el ovario. O sea, está cañón, y ahí voy y ahí me enamoro así porque conecto. Porque además, como que soy súper animal, entonces tengo mi instinto... Y no le erro, o sea, y porque no es fácil tener una conexión sexual tampoco con cualquiera. Y yo caigo siempre bien donde tengo conexión, donde tengo piel, y ahí me quedo. Y eso para mí es muy importante, porque tiene que ver con las sensaciones físicas y tiene que ver mucho con mi educación a través del deporte. Entonces, un lugar, porque yo fui una persona muy sana hasta que pisé México y empecé a beber. Fueron 20 años de donde yo sacaba todo a través del deporte y a través del cuerpo. Entonces, mi conexión más importante es con mi cuerpo, es con mi piel. Entonces, ahí tiene que ver esta cosa tan animal y de conexión con las personas a través de la corporalidad, de la fisicalidad, del tacto. Y después, los que llegan a pasar el chistín. Los que llegan a desmaquillar así y con los que yo siento que me puedo abrir y que se me puede caer.
¿Con quiénes puede ser?
Una lágrima y sí. Contar mi intimidad, sí. Porque si no, siento que... También siento que he tenido la conexión con quien la he tenido que tener. O sea, que tampoco uno puede estar contando sus cosas ahí a cualquiera en una esquina. Pero sí, o sea, como que... Mi parte más íntima, más frágil, más noble. O sea, todo lo que hay detrás de mi cascarón, lo tienen pocos y pocas. Pero
sí.
Pues ahí está.
¿Qué error a ti te daría miedo cometer?
Volver a drogarme, que lo pienso todos los días. Estoy fumando mucho. Es que dices, tabaco, o sea, prefiero, no sé, siento que lo hace menos daño. Estoy fumando muchísimo. Me hace falta algo todo el tiempo. Me hace falta algo como que...
¿La insuficiencia?
¿O la ansiedad?
Sí, ansiedad. Pero la ansiedad se me dispara con el estrés. Si no, no hay ansiedad. Pegarle a mis hijos, por ejemplo, que me gane... Y tener ese contacto que yo como hija lo... Vapulié terriblemente, se dice vapulear, bueno, lo dielo, no sé cómo decirlo, pero se me hacía como un recurso como muy barato, ¿no? El contacto físico con los hijos como para leccionar, no es necesario, ni un pellizco. Traicionar a alguien, o sea, así como estábamos hablando hace un rato de la infidelidad, o sea, que fue un error que ya cometí de jovencita, pero ahora de grande se vería pinchón.
Uno de esos errores que ya no.
Que ya, sí, que ya no, porque pues todo el estrés que te genera y como la angustia del escondite. Ahora lo reconozco, porque en algún momento lo disfruté muchísimo. La primero cuando escapaba del control de mi mamá en mi adolescencia, y después cuando como que esa misma cosa de volver a esa adrenalina que generaba escapar de ese control cuando yo no estaba, era como de estar escondidas y ocultando y no tener que...
¿Tu mamá era controladora?
En el cañón.
Ah, mira.
Lo sigue siendo.
A la distancia.
Bueno, ya no tanto porque no hablamos mucho, pero sí, no, sí, no, sigue siendo con todos a su alrededor. Sí, pero lo hace de buena onda. Porque todo, siempre. Quiere que todo esté en orden.
Oye, pero ha venido entonces sucediendo una evolución. Porque te escucho ahora hablar que un error sería drogarte a pesar que lo piensas. Que un error sería otra vez el estilo de la infidelidad. O sea, has venido moderándote, has venido.
¿Cómo es eso? México me ha convertido en mejor persona, ¿eh?
¿Ah, sí?
Yo encuentro una relación, independientemente de las experiencias y del haberme alejado de circuitos tóxicos que yo tenía en Argentina. Una esa y otra. Es muy chistosa, pero... Y no voy a ahondar muchísimo porque son estas cosas que a mí se me ocurren y después tengo razón, pero no están apoyadas en nada. Pero que tiene que ver con el lenguaje. Como el corregir el acento de... Y tú lo sabes porque tú vienes de un pueblo donde hablan muy así... Ah, y en mi familia también hablan muy fuerte. En Argentina hablan muy fuerte y con groserías y no sé. Y mandamos a todos a que se metan todo por el culo. O sea, así somos, ¿no? Entonces, llegar acá, donde todo es como de... Un favor, sototote. Serías tan amable de... ¿Qué pasa? No sé qué. Y entonces, pues eso te condiciona, porque es como con lo que estás trabajando todo el tiempo. Y corregir tu acento es como aprender a hablar otro idioma. Entonces, yo creo que ahí empezó como gran parte de mi transformación. Porque a diferencia de muchos, ahora ya me solté un poco, pero en su momento yo hacía mi ejercicio de hablar todo el tiempo como mexicana. No era de que cuando trabajaba manejaba mi acento y cuando no lo soltaba. O sea, hacía mi ejercicio todo el tiempo porque además empecé a notar que cuando me relacionaba con la gente fuera, que no eran del medio, me recibían mejor. Porque escuchar a un argentino es como escuchar a un italiano. O sea, con el argentino el lenguaje es el mismo, pero la música es completamente diferente. Y eso, pum, o sea, como que cuando alguien te grita, pum, se te cierra el oído y ya no lo escuchas. Entonces, como que... Esto me ayudó muchísimo. Y el hecho de tener la oportunidad como de volver a empezar en un lugar, yo era de probeta acá. O sea, yo llegué con un novio que tenía 32 años. Aparte era todo como una historia como media turbia, así, ¿de dónde viene esta mujer? ¿Y él qué será? ¿Será narco? No, vendía productos de odontología y vertebroplastia, nada que ver. Pero era un señor grande, o sea, que me llevaba 32 años. Yo era un bebé de pecho. Cuando veo las fotos digo... ¿Cómo? No, se hubieran metido a presos en esta época. Yo llegué así, de la nada, entro a Televisión Azteca y a los 5, 6, 8, 4, no sé, empiezo a protagonizar una novela. Entonces, como que se me abre un espacio en este mundo hermoso al cual yo tendría que haber respondido con gratitud y respondí como una mamona. ¿O no? O sea, me la creí con todo, como si viniera de un palacio y con trato muy, muy displicente y como muy de, pues sí, o sea, esto es lo que es para mí, o sea, obviamente, ¿no? Y claro, como nadie me conocía, pues era como de, bueno, es como que, pues así es esta señora, ¿no? Y... Como que se sostuvo eso durante muchos años mientras esta empresa permitió que todos los pendejos que estábamos ahí adentro nos creyéramos que éramos de Hollywood. Y entonces, mientras pasó todo esto, me comporté muy mal. Entonces, a veces cuando me encuentro hoy en día sin estar trabajando, como lejos del medio y demás, o sea, digo, es un castigo. O sea, es un castigo y me lo merezco por haberme comportado de manera displicente, de manera soberbia... No haber valorado esa oportunidad, bla, 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 bla.
¿Te genera culpa o solamente tienes un pensamiento del no merecer? O sea, como no, de que, bueno, esto me toca porque no me lo merezco.
La culpa me entra por afuera. O sea, yo no tengo como culpa de naturaleza.
Te la hacen sentir las personas.
Me la hacen sentir. Pero sí con esta, pero sí está más relacionado con el tema de merecimiento.
Ya.
O sea, definitivamente está relacionado con eso. Y es de que, pues sí, claro, es una tarada. O sea, en el momento que tuviste la oportunidad y no la aprovechaste, y ahora, pues, ¿qué? O sea, no.
Ahora
o sea,
asume.
Es un castigo. Claro. ¿No?
Oye, Ceci, aquí tenemos una... Aquí tenemos una sección que implica como darle un lugar a algo que pudo haber sido feo o que pudo haber sido difícil, pero es como dar un espacio de aprendizaje a errores que uno tuvo y que mal que bien te hicieron un aporte en la vida. Y lo llamamos por eso nuestro error favorito, que es un tipo de error al que uno puede llegar incluso a agradecerle. Como que uno dice, claro, si estuvo pésimo o estuvo muy mal o eso no debió pasar, lo que quieras. Pero que fruto de eso te transformaste o fuiste más consciente o te volviste mejor persona o lo que sea. Si lo pensamos un poco desde esa perspectiva, ¿cuál sería uno de tus errores favoritos?
Pues el potro pues es una historia muy rara porque es el... Después lo apuntan y después lo descifran. Es el excuñado de mi padrastro. ¿Ok? Por ahí va. No, raro. Suena raro. Entonces, mi relación con él fue la que me trajo a México. Además de mis deseos y de mi manifestación de cada vez que veía Thalía yo en las novelas, o sea... La manera que yo llegué aquí a México fue con él, en un romance precioso que duró 5 años y después se terminó y duró una relación muy bonita de amigos hasta que se murió. En ese momento...
¿Pero por qué sería un error el potro?
Pues que en ese momento fue terrible porque fue una bomba que explotó en mi familia. Y
la
yo
niña
así,
que se vino con él.
Y yo así desde aquí de... Me quedo en México con el tío...
Claro,
es todo muy raro, fue terrible todo.
Sí, claro.
Pero eso desató muchísimo. O sea, que yo me viniera acá a México, me quedara así, fui a los 4 meses a Argentina, cambió la relación con mi mamá se sinceró conmigo con cosas que no me había dicho nunca, como que se acomodaron las cosas, o sea, conocí a personas claves dentro del entorno que nunca había conocido, entonces fue muy importante. Y el otro, Francisco. O sea, Francisco, el papá de mis hijos, es otra cosa ahí que se nos coló ahí en el camino. Pero después... pero tengo 2 hijos, o sea, ya. ¿Sabes? Entonces, ahí eso confirma mi hipótesis y se vuelve casi teoría personal de que los seres humanos escogemos a dónde llegar. O sea, porque con mis 2 exparejas, no solo con Francisco, sino con el papá de Celeste también, me queda clarísimo que yo no estaría con ellos si no fuera porque mis hijos dijeron, ella, la Argentina, y acá el de Puebla. Y a ver ese, que se la arroyuelo. O sea, si no hubiera sido así, yo creo que no habría poder humano que juntara a mi ser con estos hermanos, con esas personas. Está muy cañón. Porque mis hijos no los cambié por nada. Porque yo creo que me apresuré todo el tiempo. O sea, yo desde que tengo uso de razón dibujo a la familia. Y yo ni familia tenía. O sea, yo era mi mamá y yo. O sea, y desde que tengo uso de razón dibujo 4. O sea, la familia tipo. Ya sabes, papá, mamá, la casita. Carrito, perrito, gato, 2 hijos, hija. Siempre. Y siempre quise eso. O lo quiero todavía. Y por eso me cuesta tanto cortar mi relación con el papá de mis hijos. Porque, pues sí, se terminó hace 3 años, pero no terminó de cortarse. Porque creo que lo único que nos une a él y a mí es que tenemos un deseo y un amor y un valor por lo que significa la familia y la unión enorme.
Mira, podemos tocar ese tema un poquito porque creo que puede ser muy... O sea, le puede servir a mucha gente.
Sí, yo creo que sí.
Mucha gente escribe de eso y pregunta ya, de frente pregunta todo el tiempo. Tenemos hijos y estamos juntos por los hijos, pero la relación es un desastre. Que, o sea, ¿cómo esas cosas que van a terapia pareja? O sea, ¿qué consejo se puede dar a algo así?
Hay cosas que ni con terapia se solucionan. Uh-huh. Porque hay cosas que son como de ADNs tan opuestos o tan distintos que no casan, que no casan. Y a veces uno se mantiene ahí por el recuerdo de la foto o del dibujito de la familia y la foto y la foto y la foto y la foto. Así uno no sepa de dónde viene la foto, pero uno tiene ahí metido que esta es la foto, ¿no? Y efectivamente, a veces para los niños es mucho más difícil que se mantenga en uno, en una relación que no funciona y que genera mucha tensión y mucho estrés, que separarse. En los dos casos va a afectar, siempre, en sí, los dos casos va a afectar. Pero son como de esos momentos de la vida en donde uno debe escoger el menor mal posible, ¿no? El tema es que aparece la foto y aparece la foto.
No, aparece la foto y Google Fotos. O sea, es horrible eso, o sea, porque todo el tiempo te están mandando recuerdos. Y yo tuve momentos espectaculares, además. O sea, que son esos momentos los que me hacen quedar una y otra vez y querer volver a vivir como una droga también. O sea, como a vivir ese segundito, esa efervescencia. Además de que la conexión de nuestro plano físico es enorme. Enorme, o sea, la conexión de la piel es espectacular. Entonces,
un poquito el contexto. Nada más, o sea, Ceci tiene dos hijos con su pareja y llevan mucho tiempo tratando de hacerlo funcionar, pero también mucho tiempo tratándose de separar. Y ha sido una constante de ir y venir, de repente de mucha frustración y mucha desesperación de tu parte de quererlo hacer, pero nunca poder, ¿no? Y intentar de todo, pero siempre acabar regresando.
No, pero además yo soy la que estoy con Marimar acá de, no, sí, claro, no, porque no, no, pero no, no, no debes, no, 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 no debo, no, porque no, porque ahora me hizo esto, entonces no, 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 no. Ok, bye, y me voy a su casa.
Real, eso pasa.
Así soy.
Ceci viene con todas nosotras, hablamos de él, hablamos de la situación.
No, no, opinamos. No, no, no.
Y al día siguiente me escribe y me dice... Horrible. Todo lo que dije y...
¿Valió? Así estoy. Me sentí sola en el camino.
Pero a mucha gente le pasa esto.
No, claro, sí, pero eso no es consuelo.
Pero sobre todo porque es que uno se pone a hacer los listados de lo malo y los reclamos de eso lo feo y de lo difícil y de por qué todas tienen la razón, que yo debería irme. Pero en realidad uno no está ahí por lo malo.
Obvio no.
No está, o sea, ahí es por el otro pedacito.
No sé cuál sea, de verdad. O sea, sí, sí. No sé. Ese es el tema. O sea, no sé. Porque además somos agua y aceite. Completamente. Pero tengo otra hipótesis que... O sea, anatómicamente uno no se puede ver para adentro, ¿no? Entonces, como que generas tus escenarios afuera con todos los personajes y los elementos para qué, ¿no? Sigo sin saber el para qué. Y siempre les digo, pues prefiero buscar el para qué con este que me encanta, me gusta, lo quiero, es el padre de mis hijos, porque si no lo resuelvo acá, voy a tener que ir a resolverlo con otro y empezar desde cero. O sea, el café o té, ¿es plena la playa o la montaña?
Claro, pero el problema es que...
Me da una flojera con mis 41 años.
Pero el problema es que sí, hazlo con él, ¿para qué con él? Pero en cuanto estás para qué con él, tú solita eres la que estás incómoda y te quieres ir.
Ay, sí.
O sea, sí. No es que todo el mundo te diga, vete, todo el mundo dice, go, hazlo, ya, hazlo, háganlo. Y a los... O sea, la incomodidad es tuya.
La incomodidad es mía. ¿Lejos o cerca? O sea, es insatisfacción crónica completamente. Lo siento muchísimo. Pero no sé. La verdad que no sé. Me encantaría poder tener resuelto esto para poder regalarles algo, pero no... Más que confusión enorme. Pero mucho dolor. O sea, muchísimo dolor. Todo el tiempo. O sea, y cosas... Y como circuitos tóxicos, incómodos. Y en esta situación en la que yo estoy ahora de supervivencia y de acomodar tantas cosas en mi vida, más me molesta y más me termino enojando. Pero digo, pues otra vez yo lo metí a mi vida. Así ya estaba lejos. Ya hasta se estaba viendo con una chica y me fui a plantar ahí. Y dije, ¿qué? Tú eres mío.
Mira, de pronto estoy equivocado, pero... A pesar de todo, hay una intención ahí noble, porque a pesar de todo, claro, a pesar de todo, hay cosas que pareciera que son valiosas para ti, como la familia,
sí,
como la conexión sexual, como la posibilidad de una pareja, son valiosas. Ahora, claro, eso no quiere decir que funcione o que la mezcla sea la adecuada o que, pero habla de lo que es importante para ti.
Sí, pero también, y me siento súper traicionera hablándole de infidelidad, porque cuando no estoy ahí y yo quiero regresar a mi vida, entonces tengo mis dates y mis conexiones y todo, me siento como si le estuviera poniendo el cuerpo.
Pero o sea, eso trae todo mi idea, ¿no?
Traicionera.
Mi idea de lo que ella tiene que no está pasando.
Claro.
Ah, no, no, no. Yo estoy viviendo una fantasía, pero desde que empezó.
Sí, sí, sí.
Y también acompañado eso todo el tiempo con mi consumo de la marihuana, o sea, como lateral así de ti, por este lado, que también vas de una pátina de la realidad ahí como muy chistosa y como que no sabes que todo, que es cierto
que
y
sí,
que no.
No
y en qué momento, la verdad. Porque yo sé por mi ejercicio que ya te he contado muchas veces que cuando estaba fumada escribía con un color y cuando no escribía con otro. Entonces yo sé que a mí la línea de pensamiento se me dispara rarísimo.
Eso también es interesante tocar en el sentido de... Ya lo hemos tocado, pero el que fuma marihuana y cree que es totalmente funcional, y Cecilia totalmente funcional, absolutamente funcional. Hacía ejercicio, hacía su vida, estaba así. Yo no me podría haber dado ni cuenta que estaba
marihuana. Nadie sabía que fumaba 8 churros al día, o sea.
Nada más. Y cuando tú lo dejaste, tú sola por tu decisión, tú fuiste la que te diste cuenta de cómo vivías adormecida por eso.
Total.
O sea, decir cómo, ahora que no lo estoy haciendo, la diferencia...
La diferencia, y ahora tengo memoria, tengo recuerdos. O sea,
exacto.
Es que antes estás como en un conflicto, fumo, adiós, te amo, bye. O sea, es como de conflicto y me paro
y
en
no
una nube.
No queda nada.
Bye, no queda nada. Nada, pero se borra todo, que es lo que es horrible. O sea, ojalá las drogas, hay que diseñar una así, que fuera selectiva, que pum, fuera directo al dolor. Pero no, borra todo. Entonces no te acuerdas de nada, ni de lo bueno, ni de lo malo, ni de lo que quisiste, no quisiste. Entonces también es muy difícil hacer como experiencia cuando estás sumergido en una droga, porque pues no tienes.
No,
porque todo, pues, todo queda en el aire, en el humo.
Ceci, si pudieras devolver el tiempo, pues eso es imposible. Pero digo, si jugáramos...
Que es un videojueguito.
A que se puede devolver el tiempo...
A borrar cosas.
¿Cuáles tres borrarías? ¿Cuáles tres errores borrarías?
Bueno, una muy importante y creo que es mensaje también es haber dejado de trabajar. En su momento, cuando nació León, yo tuve una oportunidad ahí como cuando tenía 4 o 5 meses León, porque se había terminado mi contrato con Azteca... Y en ese momento ya se estaban acabando las exclusividades. Era como todo un... En el medio, en el gremio actoral de ficción, estaba todo como dando vueltas. Y me ofrecen una cosa y yo digo que no acepto por el dinero, pero no acepto porque yo estaba metida en mi familia, en este hombre que yo sabía que si ponía un pie afuera de la casa, eso sí iba a ir al carajo. No sabía para dónde, si iba a ser un drama, si se iba a ir a otro lugar, o porque no le gustaba estar en la ciudad. Entonces, yo sabía que en el fondo no se iba a poder sostener lo que me importa tanto, que es mi familia, no se iba a poder sostener. Y a partir de ahí, un par de decisiones más en cuanto a... Y dejé de trabajar y me retiré casi 7 años. Y no te puedo explicar la tristeza, la angustia y la depresión que me provocó esa ausencia de lo que a mí no solamente es economía, sino que me llena personalmente, sino que además es terapéutico para mí por esta cuestión multifacética que yo tengo, que podía canalizar en este lado. Entonces ahora cuando no tengo drama para realizar, pues se termina convirtiendo mi vida en un escenario.
En un lugar, exacto.
Y no está bueno, la verdad, porque no me gusta. Y además gratis. Entonces, y pagando, o sea, encima, inventando lugares para sacar dinero. Entonces, ese uno, o sea, el haber perdido mi fuerza laboral, que me cuesta, y también regresando al error del principio, o sea, la soberbia, la displicencia, esta cosa de decir, al rato regreso. ¿Y cuál? Me dijeron, ¿qué? Por supuesto que no. Ya se pasó el tren hace 10 horas. Eso. Haberme alejado. La distancia. O sea, la distancia que tomé esos 7 años de mi medio, de mis amistades, porque también me ausenté de todo. Porque además, por lo mismo, a Fran no le gusta la ciudad. Y su familia es de Puebla. Entonces, quizás nos íbamos de jueves a lunes. Entonces yo estaba en la ciudad lunes, martes y miércoles, que llevaba a los niños a la escuela, que no sé qué, pero siempre ahí, porque estábamos todo el día en la casa. Y entonces él no tenía amigos acá. Entonces, para mí, además, herida de abandono de padre, entonces también era como de que no se me vaya el hombre, ¿no? O sea, como que estaba muy... Entonces abandoné todo y me abandoné a mí. Yo, ¿qué tal? Hoy me mandaron un video.
Sí.
Santo cielo, parecía un mosquito. O sea, llegué a pesar 48, 49 kilos, más o menos. Hoy peso 57. Imagínate lo que yo era con 48 kilos. Era el borde de la anorexia, así. Y no era que no comía, pero estaba consumida completamente en mi propia angustia, depresión, ansiedad, pandemia. Cuando quiero volver a trabajar, boom, pandemia. Cuando quise volver a trabajar antes, me embaracé de Lucas.
Dejarlo todo por él.
Dejarlo todo por él. Y que él es el problema, no. Ah, soy yo. O sea, a mí es mi auto boicot personalizado, así como afuera. Y también porque no me gustan las cosas fáciles. Entonces necesito que tengo que estar como en una lucha de supervivencia constante y como le trepando al monte escarpado. Entonces, si las cosas tan fáciles no me gustan y me las complico yo solita poniendo como estas historias y estos personajes que se prestan y juegan conmigo el juego perfecto, pero que al final ves un círculo viciosísimo y un camino hacia la autodestrucción total. Porque pues es eso, la gente que se droga, autodestrucción.
Claro.
¿O no?
¿Te ahorrarías ese entonces?
Y el de drogarme, pues más o menos, la verdad, porque sigo oliendo la mota y digo, ay, qué rico huele. Y me encantaría poder como fumar de vez en cuando, como al principio. Que,
sí, lo que claro. Tú dices es lo que dicen todos, me encantaría ponerme
una chela. Como cuando se podía.
Que fumaba y me reía, pero ahora, bendito sea, como el mar. O sea, yo me metía en el mar, en un mar que es complicadísimo acá, que es en pie de la cuesta, me metía, y me iba sola y me metía al mar, me metía de noche. Loca, loca. Y le agarré respeto. No, no miedo. Y lo mismo me pasa ahora con la marihuana. O sea, de repente me cruzo por ahí y digo, a ver, dame una fumadita. Como señora. Ay, está fortísima. Y ya, o sea, no, como esta cosa, porque tampoco quiero, creo que lo que me ha pasado a mí como en mi historia es como que cuando algo se me prohíbe o se me limita, más quiero. Entonces, como que no quiero tener esta cosa de lejísimos. Entonces, le quiero agarrar como respeto. Pero enseguida, o sea, enseguida es una fumadita y la cabeza me hace... Y lo noto perfecto. Y digo, no quiero estar ahí. No quiero desconectar ni un segundo. O sea, ahora no quiero desconectar. No quiero dejar de hacer tierra. Fueron muchos años flotando. Entonces, no quiero.
Bueno, tú ya sabes que esta sección de la terapia es para ustedes, para que le pregunten algo a Efren. Algo que quieras para ti, algo que creas que a la gente le puede servir.
Bueno, mis seguidoras mujeres me preguntan muchísimo, ¿cómo le haces para salir adelante, para soltar? Y bueno, creo que con este capítulo se van a enterar que no solté un carajo, que ahí sigo. Y bueno, yo no, cuando en corto les respondo, les digo, no, me cuesta un huevo. O sea, me cuesta la foto, soltar, o sea... ¿Cómo cortas eso? O sea, yo sé que cada caso es un universo, pero quizás puedas dar algún mágico consejo para mí y para todas. Cuando uno se aleja y cuando... Pero es tan importante. Y no te alejas. No te alejas por desamor. O sea, acá no voy a llorar. O sea, no te alejas por eso. O sea, yo me alejo con todo el amor del mundo. Con todo el amor del mundo. Pero primero yo. Primero yo. Porque en nombre del amor y en nombre de las fotos uno permite muchísimas cosas. Y no son los otros. O sea, al final es uno poniendo a otro a hacer lo que no te animas a hacer tú mismo. A escarbar y a sacar el dolor.
Yo te he visto en varios intentos. Hubo uno muy fuerte hace poco.
Uh-huh.
Y cuando uno se resbala varias veces, hay una parte de uno que pierde fe en uno. Porque uno se ha resbalado ya varias veces y termina uno pensando que que no hay forma, que no hay forma. Aunque otra parte cree que sí, pero hay una parte que cree que no. Yo creo que disminuir no es una opción. Yo creo que reducir no es una opción. Yo creo que hay que quemar la casa, como hablábamos en ese desayuno, ¿te acuerdas?
Ya te dije, ya la quemé. ¿Cuál?
Hay que quemar la casa. Pero cuando me refiero a la casa es que uno tiene que cambiar de vida. Uno tiene que cambiar de vida. No solo de ropa. No es fácil porque a veces hay vínculos comprometidos y hay otras personas involucradas, entonces es más difícil todavía. Pero cuando uno ha hecho múltiples intentos y ha tenido múltiples fracasos, la opción es cambiar de vida. Quizás hayan otras, pero las que yo he visto que son más exitosas, cuando uno ha intentado varias veces escalar una montaña difícil y logra llegar casi al pico y ¡brum!, se resbala de nuevo. Está uno muy cansado, aunque tiene una cosita ahí de otra vez, intentémoslo, pero estamos muy cansados. Y para mí siempre en esas situaciones lo mejor es cambiar de vida. Y cambiar de vida implica que hay una serie de semáforos rojos que se encienden. Cuando uno ha hecho tantos intentos, no es de un día para otro que uno recae. Uno ya no recae de un día para otro. Se abre una puertica, aparece una banderita, aparece una idea, aparece un acercamiento de vámonos de picnic, aparece... Son como pasitos y cuando te das cuenta, ya estás ahí. Y otra vez, a los dos días, incluso al día siguiente, ya uno...
O esa noche.
El mismo ya, día, o sea, cuando estás ya sacudiendo la manta del picnic, dices, puta.
Exactamente. Tal cual, tal cual. Y uno no puede permitir ni una ventanita abierta. Ni una ventanita
cuando hay
abierta.
Hijos, porque eso siempre es... A lo que llegamos y la respuesta es así siempre es, bueno, para los niños. Sí. ¿Qué consejos das a la gente que tiene hijos y quiere quemar?
Pues son una realidad, son una realidad. Pero lo que uno tiene que pensar es que, ¿cuál es el mal menor? Porque mal va a haber. Mal va a haber. Estés ahí o no estés, mal va a haber. Pero ¿cuál es el mal menor? Y uno no va a poder impedir que los hijos sufran. Porque sufren si estás aquí o si estás aquí. Por cualquiera de los dos lados. Y uno debe escoger el sufrimiento que más vida y más dignidad dé. O sea, cuando por cualquier camino vas a sufrir, toca escoger el sufrimiento que más vida y más dignidad dé y llevarlo con la frente en alto. Y van a sufrir, claro que van a sufrir, por supuesto. Pero no hacerlo implica que también sufran.
Y peor, yo siento también.
Y hay maneras seguramente de... Porque obviamente esas ventanitas pues son pretextos y siempre son justificaciones, ¿no? Como, no, pues vino por los niños, pero lo dejé pasar, ¿no? No es pues que, es que además, hablamos por... Es que no puede haber chance.
La excusa más perfecta es la que tiene un porcentaje de verdad. Sí. Y en esos casos, uno tiene unos porcentajes de verdad más grandes. Pero es que es el papá, ¿cómo no lo dejó entrar? Pero es que es esto, yo quiero que vean que somos familia, aunque...
No, pero además me da como miedo, o sea, porque cuando no lo dejo entrar a mi casa o cuando no contesto el teléfono o así... Enloquece, ya claro. Con angustia.
Y trae problemas y cosas.
Sí, pues sí. Bueno, no sé, o sea, yo creo que... No sé si yo me pondría igual, la verdad no sé.
Hay que escoger el sufrimiento que uno quiere llevar. Porque por cualquier lado hay posibilidad de sufrimiento.
Es muy difícil.
Lo es. Si fuera fácil, no existiría ese sufrimiento. Ya se habría arreglado.
Y luego otro más. ¿Puedo otro más? O
pero
otro
por más. Supuesto.
Dos por uno me dijeron. Como este tema de depre, tristeza extrema, voluntad, o sea, todo como lo que lleva como este combo así de angustia instalada. Hacks, o sea, cómo salir de ahí. Porque hoy en día todos tienen herramientas, están ahí. O sea, pones un video, un podcast, un libro, las herramientas están ahí. Pero hay veces que ni eso, o sea, ni eso te llena, te guía, te saca.
Pues hay unas que son superficiales y otras que son profundas. Y hay que hacer las dos. De las superficiales tú haces varias. O sea, no drogarse, hacer ejercicio, el batido verde, ¿no? Uh-huh. En serio, son muy importantes.
Los amigos.
Son muy importantes, verse con los amigos. Son superficiales, pero son muy importantes. Pero aparte de las superficiales, hay que hacer algunas que son profundas. Y dentro de las profundas, a veces uno tiene, así como uno es capaz de parar la vida unas semanas para irse a un proyecto laboral, uno también puede parar la vida unas semanas para dedicarse a uno. Así como uno tiene un accidente y le toca quedarse hospitalizado un mes, también podría tener un accidente en la cabeza o en el espíritu y uno parar la vida y decir, me dedico un mes a mí. Porque cuando uno está apagando incendios, no tiene tiempo para pensar con claridad ni para digerir cosas.
Total.
Ni para resolver nada, ¿no? Se va acumulando.
Así es.
No sabes qué tarjeta sacar.
Exactamente.
Es como, es lo que salga. No, ay, no me funciona. Otra, otra. Pero estás así que mientras vas manejando y tomando el batido y con el cigarro y sacando la tarjeta.
Tal
así.
Cual, tal cual.
¿A quién le hablo?
¿Y te refieres a tomar tiempo para uno que, o sea, ir a algún lugar?
Múltiples opciones. Desde ir a un lugar a pensarse, desde ir a un retiro largo en donde estés solo uno con uno y no pensar en nadie más, desde hacer un trabajo terapéutico intensivo, no importa, pero a veces uno tiene que parar la vida, parar la vida, porque es muy difícil de verdad, apagando tanto incendios reales, ¿no? Bajar uno a cosas profundas. Hay mucha gente que con lo superficial le basta, pero cuando uno hace lo superficial, que yo sé que tú lo haces, y no basta, siempre va a haber una opción. Siempre va a haber una opción de esas. Pero eso es quemar la casa. O sea, quemar la casa es cambiar de vida. Dice, sí, tú puedes ser muy divertida, pero también cuando quieres ser bien profunda y ser clara y dejarse ver.
Sí, claro.
Te agradezco muchísimo que en este espacio nos dejes ver las dos mujeres, las dos caras. Muchas gracias por venir.
Gracias a usted por la invitación, por escucharme y por todo lo que me llevo. Muchas gracias.
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 Suscríbanse, campanita.
Nunca, qué malos son.
Ya sé.